Una tertulia que en este preciso momento acaba de, bueno, de completar su elenco, como habrán escuchado, bueno, por supuesto que en esta condición mía de suplente de Emiliano, en la medida que se ha tomado el día de hoy como merecido descanso. Sin embargo, como les digo, el resto del elenco está completo. Luciano Álvarez, el último que ha llegado, el primero que vamos a saludar. ¿Cómo estás?
Bien, yo tengo que hacer una introducción.
Bien, muy bien.
Pero porque tengo que adelante a Daniel Gutiérrez.
Bien, pero vamos a presentarlos a todos. Y yo sé de qué viene esa introducción y te voy a acompañar. Marcelo Pereira, ¿cómo te va?
Bien, buenos días.
Phuket. Y te va a tener que contestar en un rato.
Buenos días, no
sé. A lo que viene muy preparado.
A lo que se refiere.
Pero ya sabes porque me lo anunciaste antemano. Y alguien a quien recuperamos al cabo de más de un mes de ausencia. ¿Cómo estás, Connie Hughes?
¿Qué tal?
Que te ve muy bien, muy descansado, sí. Remozado. O sea que creo que la ausencia. Sí.
Para los amigos, un gusto estar de vuelta con los compañeros de la tertulia, con Rosario, con la gente de la radio. Para algunos que mandan mails enojados con mis opiniones, no me fui ni renuncié, sino simplemente
lo lograron.
Me tomé unas vacaciones de las que estoy realmente muy reconfortado.
De pronto para ellos estaba un poco más bueno ahora. Bueno, ahora sí, Luciano, tu introducción antes de los temas.
Contra lo que cualquiera pueda pensar, lo que yo quiero decir es que quiero felicitar a Nico Rivera. Ayer dijo, no me hicieron penal, me caí. Si me regalan un penal, está bien. En un país donde toda la gente se acomoda, a mí me parece maravilloso. Segunda cosa, Peñarol no perdió empató por el error de Gatillo Fácil y Viera. Creo que es un equipo muy mediocre. Y felicito a Defensor, que creo que es muy buen equipo.
Como ves, yo tenía razón cuando que no tenía la menor idea de por dónde
venía. Por eso mismo, te sorprendió gratamente.
De todos modos, agradezco la gentileza de felicitar a un jugador defensor. Me gustaría que lo felicitara por lo bien que jugó. Si bien no fue una cosa...
Con mi segunda observación. Fue
un jugador
muy bien.
Importante. No, me refiero al Nico. Que el Nico jugó bien.
Sí, además.
Pero bueno, se agradece.
Con esto viene tan elegante que en realidad esperemos que así continúe a lo largo de la tertulia. ¿Qué les parece si entramos ya en este primer tema? Primer tema que tiene su origen en declaraciones que ocurrieron precisamente este fin de semana, cuando el senador Tupamaro, Eleuterio Fernández Huidobro, advirtió el pasado sábado que si no aparecen restos o vestigios de que hubo enterramientos, este gobierno va a ser implacablemente severo, dijo. Estas declaraciones formuladas durante una reunión del MPP vienen a sumar a la actual situación de tirantez entre el gobierno y las Fuerzas Armadas a raíz de la no aparición de los restos de detenidos desaparecidos al cabo de más de dos meses de excavaciones, luego de haber, bueno, de haber pensado que en poco tiempo iba precisamente a haber novedades en la materia. Bueno, ¿quién comienza con este tema?
Sí, a mí lo que creo que...
Marcelo, entonces.
Que es importante decir es que, por un lado, el problema de centrar toda la relación del Poder Ejecutivo con las Fuerzas Armadas en la aparición o no aparición de restos, y además la rápida aparición de restos, me parece que es un problema que el gobierno se compró solito.
Gratis.
¿No? Hay un... Incluso en la cuestión del terrorismo de Estado, de la relación con el problema de los militares que violaron los derechos humanos ante la dictadura, allí hay una cantidad de otros aspectos.
¿Se compró solo por qué? ¿Porque
cuando
hay un informe?
No, primero que nada porque de alguna manera centró la expectativa de resolución del problema en que iba a encontrar restos de
que lo que no habían logrado los otros, ¿no? Ellos por arte de magia lo iban a lograr.
No, pero, segundo, porque anunció que lo iba a hacer, que era muy probable que lo hiciera pronto.
Hay un problema anterior, que es cómo se posiciona un gobierno de izquierda frente a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa, a la política de defensa cuando asume el gobierno de un país. Y este gobierno toma una actitud que es la de buscar la colaboración, buscar un acuerdo, buscar caminar juntos. Yo lo interpreto así desde todas las señales que ha emitido el gobierno. Esto es un negocio. Acá se dan unas cosas a cambio de otras. si el gobierno de izquierda va a tratar bien, entre comillas, a las Fuerzas Armadas deben dar algo a cambio. Eso a cambio era información en principio, es decir, no cabezas a cortar, información. Yo pienso que es posible que el gobierno se haya comido la pastilla de alguna información errónea, pero eso era parte del trato. Señores, yo los trato bien, incluso en términos, digamos, de política, no solo no los voy a perseguir o algo por el estilo, porque los militares se juegan mucho en la perspectiva de su desarrollo como institución, sí, como organismo, tienen un deterioro ya de varias décadas en cuanto a infraestructura y otro tipo de recursos. Entonces, el Frente Amplio, el presidente de la República, dice, bueno, señores, perfecto, yo me voy a llevar bien con ustedes, ahora ustedes llévense bien conmigo, y me tienen que resolver este tema. Y este tema, digamos, que le hacemos precio. Le decimos, bueno, miren que si resolvemos encontrar restos de los desaparecidos, esto es un tema, digamos, muy 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 emotivo, muy hondo, que atañe a muchas familias, lo podemos dejar por esa plata. Y resulta que este negocio está saliendo muy mal porque esta parte que se comprometió a tan poca cosa, aparentemente no ha cumplido. En fin, por lo menos hay una situación muy extraña.
Pero, ojo, mirá que yo no estoy seguro tampoco. Me parece que está dentro de lo razonable. Si hubiéramos empezado a pensar las cosas en forma razonable desde marzo, que no es cuestión de decir, acá está tres pasos desde este árbol, cinco pasos a la izquierda, y aquí van a aparecer los restos.
Pero ¿cómo se planteó el tema?
Lo
¿no?
que pasa es que se planteó así, porque si uno lo piensa seriamente, dice, bueno, empezamos a investigar acá en unos predios que son grandes, donde suponemos que están, y esto va a llevar un tiempo, ¿no? Hasta poder decir incluso si aquí hubo una información correcta o incorrecta. El problema es que eso es parte de lo que se compró el gobierno.
Yo creo
la expectativa
que
sobrecargada. Solo mañana.
Connie viene desentendido.
No interrumpir. Estamos ahí en la
cartera. No quiero interrumpir porque en realidad creo que el tema es un poco más complicado. Uno podría, digo, yo podría en una de esas suscribir parte de la interpretación de Daniel, en el sentido de que hubo una lo que él llama un negocio que en realidad tiene un trato, porque lo del negocio parece que hubiera
un acuerdo, un pacto, un acuerdo en la tradición uruguaya.
Un acuerdo o pacto en la tradición uruguaya. Y aquí me parece que efectivamente hubo dos componentes. Uno fue, que lo estoy reiterando con mucha insistencia en distintos análisis de distintos temas, una improvisación que uno no intuía que al gobierno de izquierda le iba a ocurrir. Es decir, cuando asume el gobierno, este tema, en todo caso, había una decisión política en materia de Fuerzas Armadas muy clara, o dos decisiones políticas, yo diría que creo que eran dos. Una era, el gobierno fue consultado por las autoridades anteriores y le dio el beneplácito a la designación del teniente general Bertolotti, básicamente, que es la figura más, inclusive más importante en todo este episodio. Y la segunda cosa era, se va a reconocer lo que se decía desde hace mucho tiempo, el día que el gobierno de izquierda llegue, y habiendo ganado como ganó en la interna el MPP, quien va a presidir la comisión digamos, parlamentaria en los temas militares va a ser el Eleuterio Fernández Huidobro. Esas dos decisiones estaban allí, qué sé yo, y después estaba la asignación del ministerio, que finalmente apareció en la señora, en la doctora Berruti. Pero después de eso, no hubo realmente explícitos líneas que uno dijera, van a ir por acá. Y la otra impresión de la improvisación fue que la aceleración del anuncio de que se había encontrado todo, que fue dos meses y medio, tres meses después...
99%.
Exacto. Yo quería citar eso, porque digo, se tomó el micrófono y se habló de porcentajes que realmente, eso sí, se compró gratis, y ahora... la complicación es enorme.
Ahora yo me pregunto, ¿inventó el 99%? No, porque esto viene de lo que dijo Marcelo antes, y es si, para mí es obvio que hay inexactitud en la información transmitida.
Sí, fenómeno, pero alguien dijo que era el 99% seguro, chao.
Porque le transmitieron esa idea, interpreto yo, porque si no, el presidente de la República, su secretario Fernández, son personas con escasa capacidad política porque malinterpretaron
un dato. Primera vez esta historia tiene 30 años, por lo menos.
Pero admitamos además que los arqueólogos que están actuando en el tema nunca hablaron de plazos y son de alguna forma
los
que están hasta el día de hoy siendo todavía
la fuente de información. Si hay un personaje, un testigo de aquellos momentos que dice acá, al lado de este árbol, a tres pasos al norte, etcétera, y
también hubo comunicados 4 y 7 y muchos lo compraron.
Estás confundiendo una declaración ideológica con un dato concreto que se supone además chequeado y cruzado con distintas fuentes.
Sí, sí.
Entonces, yo creo que acá hay un problema grave en la comunicación de la información que hizo las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, digo, no están cumpliendo, no han cumplido a cabalidad con su parte en este asunto. Y esto es lo que amerita la indignación del gobierno, de algunas, de la figura del gobierno, y la decisión de tomar algunas otras medidas que de repente no se tomarían si estuviera caminado por otro lado.
¿Puedo meterme? Yo cuando me puse a leer sobre esto, en determinado momento traté de hacerme un panorama sobre qué es lo que yo sé de esta larguísima historia. De la relación entre la izquierda, los militares, los partidos tradicionales, los militares. En realidad, debo decir, no sé nada. Pero no sé nada, no es que yo no hablo de ser ignorante solamente, lo puedo aceptar tranquilamente que soy un ignorante supino. Yo creo que buena parte de nuestra población está en la misma situación. Hace 30 años que pasan cosas de este tipo. Entonces, a mí se me ocurrió una frase...
¿De este tipo?
Sí. Déjame terminar la butada, la realidad, y después me respondo. Digo, a mí la única expresión que se me ocurrió es esa que utilizan en 60 minutos este programa norteamericano, que dice, give me a break. Que a mí me gustaría poder traducirlo en la jerga del barrio, pero digámoslo...
Tiene una versión un poco más grosera.
Un poco más grosera, pero digamos, déjame respirar un segundo.
Dame un respiro.
Nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, tenemos que tolerar una especie de diálogo fraterno de excombatientes liderado por el señor Fernández Huidobro, que sigue utilizando la terminología militar. Siguen sucediendo las cosas cuando Diego tiene 30 años. Hace 30 años nos reuníamos en secreto y venía alguien y decía, mirá, en los comunicados 4 y 7 en realidad pasa esto, y hay militares patriotas, peruanistas, esto, el otro. Entonces, la izquierda, particularmente, y parte de los partidos tradicionales, siempre quisieron jugar con los militares, que jugaran en el cuadro de ellos. Cosa que, históricamente, en este país logró el Partido Colorado. El gobierno, el ejército fue colorado durante décadas y décadas y décadas, y luego hubo un momento y dice, bueno, nosotros necesitamos el ejército, vamos a ver si lo pasamos de nuestro lado. Todo este juego, que me disculpen, para mí ciudadano sigue jugando en esa especie de logia secreta de arreglos por abajo de la mesa, y nadie se para a decir, mire, señores ciudadanos de este país, acá hay una cosa, acá se juega permanentemente a que me lo dijeron, que el secreto, que tenemos fuentes, que hicimos un pacto, que no sé qué, que no sé cuánto, y nunca el ciudadano sabe, a la luz del día, cuál es este juego. A mí me tiene, como ciudadano, absolutamente cansado. Si fuera por mí, no habría más ejército, no habría más nada de eso. Creo que ya a esta altura del partido no sirve para nada. Pero hay un juego, y la izquierda tiene una posición sobre el ejército que es muy parecida a la que históricamente tuvo el Partido Colorado. O sea, entonces, por eso yo pienso estas cosas todos los días, te agrego una nueva. Usted, give me a break.
Marcelo.
Mirá, yo estoy tratando de tranquilizarme. No, ¿sabes qué pasa, Luciano? Que si vos agarrás un periodo de 30 años en los cuales hubo, entre otras cosas, una dictadura...
Uh-huh.
Y haces un paquete en que los políticos y los militares, yo ciudadano, los miro y me tienen podrido, me parece que te estás comiendo algo más que matices.
No digo eso. Un sector político importante y sistemáticamente hubo una especie de búsqueda secreta de acuerdos por abajo que solucionaran los problemas.
Sí.
Y eso ha sido constante y permanente.
No,
y puedo poner 58 casos.
Sí, yo te podría poner estos casos durante largos años.
La respuesta contraria, perdón.
Buena parte del sector, no, para, porque ya hiciste la... Bueno, te digo, 11 años en que la izquierda, como decís vos así, en general, lo que estuvo haciendo con los militares es ser víctima de torturas, desapariciones, asesinatos, violaciones, robos, etc. Entonces, bueno, no seas malo. No habréis vos. Era malo. Esto es una conclusión un poco,
yo no estoy contando.
Brutal.
No,
acabas de decir que los últimos 30 años son una especie de...
de juego de poder misterioso entre los militares y izquierda, donde en realidad, bueno, no sé qué pasó en ese tiempo.
Pero admitamos que también nos hemos ido bastante más atrás en el tema.
No, no, pero claro, porque yo en esto...
En realidad, que lo que a lo sumo está diciendo Luciano es que los políticos, y en particular los gobernantes, o quienes aspiran a gobernar y compiten o alternan en el gobierno, buscan establecer ciertos pactos, ciertos acuerdos, buscar apoyos, etcétera. Los blancos también lo
también
han hecho.
También cabría la pregunta...
Es una que los colorados, el ejército es colorado, sí, desde hace bastante más de 100 años. Uh-huh. O sea, no son décadas y décadas y décadas, bastante más de 100 años. Yo no creo que el Frente Amplio busque un ejército frentista. Yo creo que busca desarrollar una política en materia de defensa y una política en materia de derechos humanos. Son los dos rubros importantes en este sentido. Creo que vamos a hablar más tarde sobre la operación UNITA, si tiene que ver con la política en materia de defensa. Bueno, esto tiene que ver con la política en materia de derechos humanos. La izquierda no llega al gobierno como la víctima que fue de las persecuciones y las aberrantes acciones, porque no se trata de persecuciones injustificadas, no. Se trata de aberraciones delictivas y criminales cometidas a mansalva contra la izquierda, y no llega con ninguna voluntad revanchista, sino con voluntad de gobernar un país de manera pragmática y busca llevar adelante una política en materia de derechos humanos que es distinta a lo de los gobiernos anteriores. Y entonces acá caben dos opciones: o las Fuerzas Armadas colaboran con esta política distinta, o las Fuerzas Armadas o algunos de sus cuadros militares van a sufrir las consecuencias de no haber querido colaborar. ¿Y eso implica? El pase, digamos, a la justicia de una serie de crímenes que no, o bien no están incluidos en la ley de caducidad, o bien, si fuera por mí, derogando la ley de caducidad y punto. Y también implica alterar las estructuras de cuadros y de ascensos y los órdenes de derechas que prevalecen en las Fuerzas Armadas, cuestión que el presidente Vázquez tuvo a bien respetar una vez que asume el mando y dice: muy bien, señores, yo no les voy a armar un desastre acá adentro, vayan a seguir trabajando. Ahora, señores, entonces ustedes van a colaborar con el gobierno, y si no, ustedes, señores, lo lamento, son unos parias y van a sufrir las consecuencias de no haber querido colaborar con un gobierno. Y yo pienso que esto es un problema de políticas y no un problema de estilos de hacer política o de formas de hacer política. Las políticas se hacen en la medida de las posibilidades. Alguno dijo que era el arte de lo posible. Bueno, si yo encuentro apoyo, si encuentro colaboración, vamos con el apoyo, vámoslo con la colaboración. Si no lo encuentro, ahí yo tengo que hacer un balance. ¿Qué hago? ¿Me agacho o me impongo y digo no, esta política se va a hacer? Yo creo que el Frente Amplio tiene esta última decisión.
¿Puedo decir dos cosas? Dos cositas. Primero, la dictadura la sufrimos todos, Marcelo, y yo cuando hablo...
La sufrimos todos, pero algunos sufrieron más que otros.
Sufrieron más que otros y no hay ninguna duda. ¿Está claro? ¿Estamos de acuerdo? En ese punto no podemos tener un ápice de diferencia entre vos y yo. ¿Está claro?
No, está claro.
Bueno, punto me parece número uno. Punto número dos. En un sistema democrático... Yo puedo entender, y cuando digo que alguien tendría que informar al ciudadano, no digo que tiene que ser el gobierno actual, que coincido contigo, Daniel, que es el arte de lo posible, es la pragmática, etcétera, etcétera. Pero da la casualidad que en todo este proceso no ha habido nadie liberado que no tenga ninguna responsabilidad que diga: mire, señores, los ciudadanos de este país no podemos ser rehén sistemáticamente de acuerdos y pactos de los muchachos que supuestamente conocen las internas. Alguien lo tiene que decir, no sé si es el Partido Nacional, el Partido Independiente, un sector del Partido Colorado, un sector del Frente Amplio, no me importa. Pero alguien debiera asumir la representación de nosotros, ciudadanos, que siempre estamos esperando por qué lado se resuelve algo y no sabemos por qué lado va.